una agencia que únicamente se dedica a ayudarle a la gente en el mundo, en este caso a los refugiados, y en este caso a los refugiados palestinos que no tienen ni qué beber, ni qué comer, ni dónde dormir. Pues Israel ha prohibido por ley la actividad de Naciones Unidas a través de esta agencia para ayudar a los refugiados palestinos. Doña Raquel Martí es la directora ejecutiva de esta agencia. Doña Raquel, buenos días, buena tarde para usted, no sé dónde se encuentre, y quisiera comenzar preguntándole, ¿cuál es la razón para que Israel prohíba la actividad de ustedes?
Hola, buenos días. Pues mire, la razón es muy clara. No es únicamente acabar con una agencia de Naciones Unidas, sino es socavar cualquier plan futuro de paz para la región, sobre todo para el conflicto palestino-israelí. Es socavar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y es evidentemente también socavar el sistema multilateral, que es el que está sosteniendo ahora mismo la emergencia en Gaza, y debilitar a Naciones Unidas. Con lo cual no tenemos que centrarnos en que es un ataque directo a la UNRWA, sino que es un ataque directo a todo el sistema de Naciones Unidas. Y esto es peligrosísimo para todos y para todas, puesto que nos hemos basado desde la Segunda Guerra Mundial en un orden que hemos establecido a través de un foro de países en el que se puede dialogar, en el que se pueden tomar soluciones conjuntas, en el que se puede ayudar en los conflictos a la población civil, y esto es lo que quiere Israel acabar por sus propios intereses. Ahora mismo Israel no solamente está votando y aprobando esta ley, sino que además está realizando otras actividades unilaterales, como es ir colonizando cada vez más espacio en el territorio cisjordano con la demolición de viviendas y con la creación de nuevas colonias israelíes. Y por otro lado también es expulsar a las poblaciones, como estamos viendo en el norte de Gaza y en el sur de Líbano, probablemente para que no permitir que estas poblaciones puedan retornar y crear más colonias, crear zonas de amortiguación para Israel. La situación es muy peligrosa para toda la comunidad internacional, pero evidentemente sobre todo para la región.
Doña Raquel, esto es muy grave lo que usted nos cuenta, pero uno se pregunta, Naciones Unidas ha impuesto unas resoluciones a Israel, los países del mundo en Naciones Unidas han votado por el reconocimiento del Estado de Palestina. Las Naciones Unidas, en todos los tonos, han votado por buscar un cese al fuego. Israel no reconoce al secretario general, lo trata de genocida. Ataca directamente a las sedes de Naciones Unidas que atienden causas humanitarias en estos territorios que están prácticamente asolados, que ya están devastados. Y encima de eso, Israel prohíbe el trabajo de una de sus agencias más importantes, que va directamente con la misión y la razón de ser de Naciones Unidas en la franja de Gaza o en Cisjordania, o con estos palestinos que ya no saben si ir al norte, al sur, al lado, al agua, ya no saben qué hacer en una guerra de hambre. ¿Cómo se puede entender que Israel haga parte de las Naciones Unidas todavía?
Pues mire, para añadir a su argumentación le diría que además viola la Carta de Naciones Unidas y que con esta violación de la Carta de Naciones Unidas, además, lo que se dice en esta Carta de Naciones Unidas es que si algún país viola estas decisiones y estas operaciones de Naciones Unidas en algún país, el resto de los países les queda prohibido ayudar a este país que está violando estas decisiones que están en la Carta de Naciones Unidas. Es decir, que los países aliados de Israel no podrían seguir suministrándole armamento o cualquier otra ayuda. Es más, está violando las disposiciones de la Corte Internacional de Justicia para prevenir el genocidio de la población palestina en Gaza. puesto que estas previsiones, lo que le dicen a Israel es que no puede, que tiene que colaborar con las agencias de Naciones Unidas y que tiene que aumentar la ayuda humanitaria. Prohibir a la UNRWA trabajar en su territorio, en el territorio palestino ocupado, en el territorio bajo el control israelí, no solamente supone el colapso de las operaciones de UNRWA. Es que UNRWA es la columna vertebral de la ayuda humanitaria en Gaza. UNRWA es quien está dando soporte al resto de las agencias de Naciones Unidas en Gaza. Si UNRWA colapsa, colapsa todas las operaciones humanitarias de todas las agencias de Naciones Unidas, con lo cual estaríamos dejando a una población que ahora mismo está siendo masacrada, está dejándola morir de hambre porque Israel no permite la entrada de ayuda humanitaria, se les está matando de sed porque Israel no permite el suministro de agua y se les está también asesinando por la falta de suministros médicos porque Israel no permite entrar medicamentos esenciales y además ha atacado y bombardeado los hospitales de la Franja de Gaza. Con lo cual, la comunidad internacional lo que tiene ahora es que decidir cuáles son los pasos que van a dar para impedir que Israel implemente estas leyes y para impedir el colapso de UNRWA. Hemos escuchado declaraciones de la mayor parte de los países más importantes en las relaciones internacionales, de los propios aliados de Israel, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Australia, Canadá, Japón, condenar estas leyes y reafirmar que el trabajo de UNRWA es irreemplazable y que UNRWA tiene que permanecer al lado de la población palestina y seguir prestando sus servicios. Veremos ahora qué es lo que van a hacer para que evidentemente impedir que estas leyes se implementen.
Sí, doña Raquel, precisamente hace poco hablamos con una empresa, con el dueño de una empresa de seguridad privada que podría llevar la ayuda humanitaria en Gaza. ¿Cómo ve usted el funcionamiento y la integración de estos mercenarios con la comunidad palestina?
Mire, nunca unos mercenarios o paramilitares o veteranos militares ha sido exitoso llevar la ayuda humanitaria. Vimos hace unos meses como un camión de ayuda humanitaria llevado por el propio ejército israelí acabó abriendo fuego con ayuda humanitaria, acabó abriendo fuego contra la población y mató a más de 100 personas. Nunca una ayuda humanitaria puede distribuirse a través de militares porque son percibidos por la población como agresores, porque evidentemente ponen el riesgo, si están armados, en que en cualquier momento, ante una situación tensa, pueden acabar disparando a la población civil. Es un error y lo hemos visto en otras situaciones, en otros países, que han fracasado rotundamente. Pero en cualquier caso, pongamos que Israel contrata una agencia de seguridad con militares para repartir la ayuda humanitaria. ¿Qué va a pasar el día después, en el que hay un alto el fuego? ¿Quién va a reconstruir Gaza? ¿También estos militares, estas empresas privadas que no saben nada de reconstrucción? ¿Quién va a poner en marcha el sistema sanitario de Gaza? ¿Quién va a poner en marcha el sistema educativo de Gaza? Pero es que vamos más allá. UNRWA no es solamente una agencia que está trabajando en Gaza. UNRWA es una agencia de desarrollo que gestiona 700 escuelas, que gestiona 8 centros de formación profesional, que tenemos más de 550.000 niños y niñas en nuestro sistema educativo y que gestionamos toda una red de salud formada por más de 140 clínicas y un hospital. ¿Quién va a gestionar esto? ¿También la seguridad privada? Es ridículo. ¿Hola?
Sí, sí, señora Raquel. Nosotros estuvimos en Ramala. Estuvimos visitando del W Radio las instalaciones en donde trabaja UNRWA. Vimos la labor que ustedes realizan en términos educativos y también en los asuntos de salud. Y esto que usted señalaba al final es clave. Ustedes tienen una presencia que va más allá de Gaza. En el caso de Cisjordania, cuéntenos cuántas personas se benefician con lo que ustedes hacen. Cuéntenos ustedes cómo llegan ahí, cómo llegan los funcionarios de UNRWA, qué tan fácil es el día a día para ustedes operando en un lugar que es un poquito más normal frente a lo que se está viviendo en Gaza.
Bueno, yo no diría normal, es diferente a lo que se está viviendo en Gaza, en el sentido de que no se está produciendo una violencia con tal grado de intensidad con la que estamos como la que estamos viendo en Gaza, ni hay un bloqueo humanitario, pero no dejamos de actuar en un territorio que está ocupado militarmente por Israel, que tiene fragmentado todo el territorio a través de puestos militares de control que impiden la libre circulación y el libre tránsito de mercancías, y que esto, evidentemente, todos los días hace que las operaciones humanitarias sean muy difíciles, porque no siempre permiten el tránsito por estos checkpoints. Muchas veces retienen a los camiones de ayuda humanitaria o a los vehículos de Naciones Unidas con personal, con funcionarios, con maestros, con médicos, en estos puestos de control. Además, tenemos que hablar de que el ejército israelí, sobre todo, ha intensificado en el último año, pero eso es algo que va pasando todos los años, las operaciones militares dentro de los campos de refugiados. Es más, llevamos viendo en los últimos dos años cómo ataca igualmente los campos de refugiados con F-16, con aviones F-16, con helicópteros apaches y con drones. Ha bombardeado los campos de refugiados en Cisjordania. Pero es que además tenemos que hablar de hordas de colonos fuertemente armados que llegan a los pueblos palestinos, destruyen toda la infraestructura palestina, desde los árboles que cultivan los palestinos, los olivos, pero también sus casas, sus pozos de agua, y cómo además apalean a los palestinos e incluso han llegado a asesinar a personas, a adultos y a niños. Es una situación muy compleja y muy difícil y muy peligrosa también operar allí. En Cisjordania hay 1 millón de refugiados de Palestina a los que proveemos con todos nuestros sistemas de ayuda humanitaria, pero también de desarrollo. Tenemos 45.000 niños y niñas en Cisjordania en nuestras escuelas. Tenemos clínicas de salud que atienden a miles de personas anualmente. Tenemos proyectos para las mujeres, de protección a la violencia de género, de microcréditos. En fin, tenemos todos los servicios que podemos tener en Gaza, los tenemos en Cisjordania y en otras áreas de operación como Líbano, Siria y Jordania. Por ello somos la agencia de Naciones Unidas más grande que hay en Oriente Medio y la que más servicios presta. Pero por encima de todo esto, UNRWA representa la historia de los refugiados de Palestina. UNRWA representa que los refugiados de Palestina llevan 75 años bajo esta condición sin que la comunidad internacional les haya dado una solución. UNRWA representa, salvaguarda el derecho, los derechos de la población refugiada de Palestina. Israel piensa que haciendo desaparecer a UNRWA hace desaparecer el derecho al retorno de la población refugiada de Palestina, y esto es un error, porque son resoluciones diferentes de Naciones Unidas. Una es la resolución 192 de 1948, en las que reconoce el derecho al retorno de la población refugiada de Palestina, y otra es la resolución 302, que es la que crea la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina para proveer de servicios y para proteger a la población refugiada de Palestina. Si UNRWA desaparece, los refugiados de Palestina no son automáticamente borrados de la faz de la tierra. Los refugiados de Palestina van a permanecer. Es más, la Convención de Derechos del Refugiado de 1951 dice que si UNRWA desaparece, son automáticamente reconocidos dentro de esa convención. ¿Y quién es la agencia que salvaguarda la convención de 1951? ACNUR. ¿Y qué es lo que hace ACNUR? ACNUR tiene que buscarles una solución definitiva a los refugiados del mundo, incluyendo el derecho al retorno. UNRWA no tiene esto en su mandato. UNRWA no tiene en su mandato buscar una solución a los refugiados de Palestina. UNRWA solo tiene en su mandato prestar servicios y proteger a los refugiados. Y otras agencias de Naciones Unidas políticas tienen la obligación de buscar una solución a los refugiados de Palestina. Israel se está equivocando. Se está equivocando porque ni puede hacer desaparecer a UNRWA de forma unilateral, ni esas acciones que está llevando a cabo, además, son contraproducentes para Israel, para la región y para todo el sistema multilateral de Naciones Unidas.
Doña Marta, una última pregunta. Ayer hablamos con el profesor Luis Fleischmann, un licenciado de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, y pues él defiende el mecanismo que ha decidido el señor Netanyahu de defensa de su país. Y dice que esto no va a terminar hasta que no acaben con el último militante de Hamas. Pero doña Marta ha demostrado... doña Raquel, este episodio del 7 de octubre, que es condenable, por supuesto, ha despertado el legítimo derecho a la defensa de Israel, y eso se entiende. Pero la inteligencia de Israel, que no detectó lo que le pasó el 7 de octubre, no ha podido diferenciar entre mujer, niño, anciano, colaborador de las Naciones Unidas, periodista, sino que va bombardeando lo que quiere porque sospecha que ahí hay alguien de Hamás. Y el daño colateral y la proporcionalidad, el señor Netanyahu no la respeta. En ese orden de ideas, ¿será que nos vamos a tener que comenzar a acostumbrar que Israel simplemente va a exterminar a la población palestina?
Mire, no se puede acabar con los miembros de Hamás, porque no solamente son personas, son militares, son terroristas, sino que es una ideología. Y con las ideologías no se acaba con ellas a bombazos. Es imposible. Hoy matará a los dirigentes de Hamás. Habrá muchísimas bajas de miembros de Hamás, pero las generaciones futuras, después de haber destruido su futuro, después de haber asesinado a sus familiares, volverán a continuar o continuarán con alistándose a Hamás. Cuanto más violencia se produzca, más violencia repercutirá en Israel. Esto es un hecho y lo hemos visto. Ninguna solución armada, ninguna solución armada acaba con un conflicto. Por otro lado, Israel está tergiversando el derecho internacional humanitario. No se puede matar a la población civil. No se puede justificar que para matar a un terrorista tengas que asesinar a este elevadísimo número de personas, mayoritariamente mujeres y niños. El derecho internacional humanitario prohíbe el ataque en las zonas densamente pobladas con armamento pesado, como está haciendo Israel. El derecho internacional humanitario prohíbe atacar escuelas bajo la bandera de Naciones Unidas, donde se refugian mujeres y niños y población civil. El derecho internacional humanitario prohíbe atacar hospitales, prohíbe detener al personal sanitario. El derecho internacional humanitario prohíbe atacar a los funcionarios de Naciones Unidas y al personal humanitario. Entonces, Israel está violando todo el derecho internacional. Y para no criminalizar sus actos, está tergiversando, está reinterpretando este derecho internacional humanitario. Pero esto no es así. Hemos visto cómo la Corte Internacional de Justicia ha admitido el caso de Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio, porque piensa que hay suficientes indicios como para abrir este caso. Por tanto, Israel está cometiendo una matanza contra la población civil palestina, pero no solamente lo está haciendo con armas, está utilizando toda la ayuda humanitaria como arma de guerra, para matar de hambre a la población palestina, para matarles de sed, para matarles por el acceso, por la falta de acceso sanitario, para matarles a través de la propagación de enfermedades. Hemos visto cómo la polio ha vuelto a surgir en Gaza tras 25 años de erradicación, y además ahora mismo hemos tenido que suspender la segunda ronda de vacunación de polio de los niños, que hemos inoculado la primera ronda a casi 600.000 niños, y ahora Israel no nos permite acceder al norte de Gaza, donde hay más de 100.000 niños, para inocular esta enfermedad, por lo cual vamos a ver dentro de poco niños paralizados por la polio y niños que van a morir por la polio y por otras enfermedades. Realmente lo que está haciendo Israel no tiene precedentes en la historia de Naciones Unidas. Esa es ahora mismo la situación humanitaria más terrible por la que ha pasado Naciones Unidas desde su creación, y desde luego lo que estamos viendo es una barbarie, es una atrocidad, y ya va siendo hora que la comunidad internacional ponga fin a todo esto.
Pues es la noticia desde el Parlamento israelí, es la noticia más reciente. Israel aduce que desde hace muchos años UNRWA, la agencia que estamos escuchando, es inoperante, y desde el estallido de la guerra de Gaza, cómplice de las milicias palestinas de Hamás. La propia Malinowski denunció durante la presentación del proyecto de ley que esta agencia no debería existir, e incluso acompañó una propuesta para declarar a la agencia que representa a la señora que nos está hablando como una organización terrorista. Doña Raquel, pues muchas gracias por su tiempo y por sus palabras, y lo que usted nos pinta es un futuro terrible.
Me gustaría, ya que he comentado esto último de la señora Malinowski, decir que hasta ahora Israel no ha entregado a UNRWA ninguna de las pruebas que dice tener sobre los acusados, sobre los trabajadores de UNRWA que acusa de haber participado en los atentados del 7 de octubre, aunque se lo hemos solicitado en repetidas ocasiones para poder poner medidas en marcha, porque evidentemente es una grave acusación que nos concierne y que nos preocupa. Pero es más, ni siquiera la investigación independiente llevada a cabo por Naciones Unidas se les ha permitido constatar la veracidad de estas pruebas. Israel se las ha enseñado, pero no las ha permitido sacar de sus instalaciones ni entregárselas. Por lo tanto, la investigación ha concluido que las pruebas no han podido ser constatadas. Por tanto, no se puede abrir ningún procedimiento judicial contra estas personas que presuntamente podrían haber participado en los ataques si no hay pruebas que puedan ser constatadas.
Doña Raquel Martí, muchas gracias por atendernos. Y bueno, toda nuestra solidaridad con la agencia UNRWA que protege a los refugiados del mundo. Ha sido usted muy amable y un saludo desde Colombia.